Este tema sobre el caso de los acosos laborales, acosos sexuales a las mujeres en las diferentes oficinas, tanto a nivel público como privado, hemos querido llamar hoy en la W Radio a Catalina Ruiz Navarro. Ella es columnista del periódico El Espectador, pero asimismo es activista sobre estos temas de género y por eso la saludo muy complacida, Catalina, dándole la bienvenida a la W. Okay.
Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos están escuchando.
Catalina, ayúdenos a entender lo siguiente. Usted desde hace mucho tiempo viene escribiendo sobre temas de mujer, sobre temas de género, y hay algo que llama la atención en este caso, que incluso somos las mismas mujeres, y lo podemos decir por lo que hemos escuchado en la línea abierta, quienes cuestionamos en esta oportunidad, por ejemplo, hablemos de este caso que se nos presenta, a la misma señora Cristancho, porque no denunció hace un año, porque lo viene a hacer hasta ahora y no lo hizo antes, que lo que pasa es que nosotras sabemos cómo somos las mujeres, que también tentamos a los hombres. ¿Qué es lo que pasa que a la víctima casi nunca se le cree?
Bueno, mira, pasan dos cosas. La primera, que tiene que ver con la solidaridad de las mujeres, es que nosotros todos hemos sido criados en un entorno machista. Si eres latinoamericano, eso no tiene escapatoria. Y el machismo, como la estupidez, no distingue género. Entonces hay hombres machistas y mujeres machistas. Y si tú eres una... O sea, las mujeres tenemos una situación muy difícil ya en general para... mucho más difícil que las que tienen los hombres, porque hay unas desventajas que son estructurales. Y muchas mujeres eligen aliarse con el lado machista, pues porque así es muchísimo más fácil. Cada vez que tú cuestionas esto, tienes un montón de hombres aplaudiéndote, te dicen muy bien, te dicen hasta que es sensata cuando cuestionas a las mujeres que están haciendo este tipo de denuncias. Entonces, de cierta manera, incluso las mujeres que lo condenan se están tratando de proteger de alguna manera del... el maremoto que se viene cada vez que tú haces una denuncia o haces una señalación por acoso sexual, porque es efectivamente a quien primero le creen es a la persona que tiene más poder. Y en el caso del acoso sexual, ¿quién tiene más poder y quién tiene menos poder? Es una cosa definitiva. Digamos, hay muchos casos en donde una persona con poder, que casualmente suele ser un hombre, porque así es como está, pero puede ser al revés, acosa a un subalterno. A un subalterno o, por ejemplo, a un estudiante. A nosotros esto nos parece muy normal. Por ejemplo, el acoso sexual entre profesor y estudiante está totalmente naturalizado y eso es hasta bien visto. El problema es que tú no puedes tener pleno consentimiento en una relación del tipo que sea si la persona con la que tú estás teniendo consentimiento tiene poder sobre ti. Entonces, si yo le voy a caer a mi, digamos, secretario, mi secretario sabe que yo lo puedo despedir si él no se porta amable conmigo. Mi secretario no puede decir, mire, ¿sabe qué, Catalina? Púdrase, deje de hablarme. No, porque él tiene que venir mañana a trabajar para mí y a responderme. Entonces, no lo va a hacer. Si de repente yo hago un avance más fuerte, va a decir, bueno, si yo me meto en este lío, me voy a quedar sin trabajo, etcétera, etcétera. Ahora, si esa relación además es de uno más poder a una mujer que tiene menos poder que él, pues va a ser muchísimo más difícil, porque toda la sociedad está para decirle a ella. A mí me llama la atención que una de las cosas que dicen es que ella era muy bonita y por eso él seguro se enamoró. Pero nadie dice, miren ese tipo tan feo, cómo le iba a parar bolas a esa niña, y eso es prueba del acoso. ¿Ves? Estamos hablando del físico de ella, no del físico de él. Estamos aliándonos con él, como ha sucedido tantas otras veces, porque ella, que es la mujer, estamos acostumbrados a pensar que están... tratando de ascenderle, y muchos comentarios sobre que seguramente ella estaba coqueteando. Ella puede hacer lo que quiera, ella incluso podría llegar a coquetearle al jefe, pero aquí el que tiene el poder de decisión es su jefe, porque su jefe es el que tiene poder sobre ella, y eso tiene que ser así en todos los casos. Por eso uno no debe entablar relaciones con subalternos, porque pueden ser mal interpretadas. Y ahora, en este caso particular, el caso de Cristancho Cálora, no parece, especialmente por los chats que muestra Cristancho, que haya ningún indicio de una relación sentimental. Si fuese relación sentimental, pudo haber acoso, y de todas maneras sería tremendamente reprobable porque él está en una posición de poder. Y si no la hubo, que parece ser lo más probable por las pruebas que han salido a la luz, pues lo que tendría que estar sucediendo en el país es que debe haber una renuncia inmediata. Él se supone que debe estar ahí para defender nuestros derechos, y los está atacando. El mensaje que le manda esto a todas las víctimas mujeres de todo el país es que si uno de los mejor dicho, los dos máximos defensores de nuestros derechos, de los derechos humanos en Colombia, que son el procurador y que son el defensor del pueblo, y uno persigue a las mujeres de millones de maneras y el otro las persigue en las oficinas para acosarlas sexualmente. ¿Qué esperanza le queda a todas las mujeres en Colombia de que alguien defienda sus derechos cuando estos dos señores se la pasan atropellándolos?
Catalina, ayer viendo la entrevista de la señora Cristancho con la directora de Noticias 1, ella no le responde a si accedió a tener una relación con su jefe, el defensor Otálora. Evade responder esa pregunta y dice que las autoridades tendrán que determinar qué tipo de relación fue o algo así. Por eso uno queda con la idea de que sí hubo una relación, pero entonces aquí el punto es que si la relación fue consentida por ella, tanto porque él empezó a cortejarla y ella accedió, o porque ella dio pie para que se presentara esa relación, en cualquiera de los dos casos, el defensor Otálora debió haber hecho caso omiso de esos supuestos coqueteos,
claro,
y debió o despedirla si quería tener una relación con ella o irse él de la entidad. Eso es lo que, digamos, rezaría el código disciplinario.
Claro, es lo mismo que sucede como con el abuso a menores de edad. Digamos que tienes, que siempre tenemos esta discusión, ay, pero era una niña de 14 años muy crecidita que tomó sus propias decisiones y llegó y le coqueteó al señor de 25. Entonces decimos, no, pero pues ella tiene parte ahí. No, porque nosotros estamos asumiendo desde unos estándares legales que pueden ser arbitrarios, por supuesto, pero pues que los necesitamos, que ella no tiene capacidad para darle consentimiento a este señor porque es mayor que ella, y por eso en Colombia sexo con menores de 14 años se entiende como violación. Y en esas mismas relaciones de poder se replican cuando tú estás en una oficina o cuando tú estás en un salón de clases, y se repiten una y otra vez. Al final no importa, no se trata de lo que ella hizo, se trata de si él, que es el que tiene poder, se portó de una manera correcta de acuerdo con su cargo. Y además es como cuando a ti te, es como si te tienen una pistola en la cabeza y te dicen, hola mi vida, ¿quieres salir? ¿Te parecen hermosas estas rosas si tú tienes una pistola en la cabeza? Si a ti te van a echar, si dices esas rosas están inmundas, aléjese de mí, pues probablemente tú no lo haces. El punto es que tú, cuando estás en una relación de subalternidad, no tienes manera de tener pleno consentimiento a lo que sea. Tú no puedes decir con plena libertad que sí o que no, porque alguien tiene poder sobre ti. Y si alguien tiene poder sobre ti, además te está acosando, hace que las cosas se vuelvan más complicadas. Y a eso también tenemos que recordar una cosa que es persistente en las víctimas de acoso, especialmente cuando las víctimas son mujeres, y es que las víctimas se sienten culpables del acoso. Una y otra vez, porque el mundo entero les está diciendo que ellas se lo buscaron, que por qué se puso tan minifalda a la oficina, que por qué no fue más fea, que igual la habían pedido tan fea a la oficina también. Todo el tiempo las víctimas están preguntando si fueron ellas las que lo provocaron, si ellas lo debieron manejar de otra manera. Todo el peso siempre cae en nosotras. Piensen todas las mujeres en cómo nuestra educación una y otra vez nos están diciendo, no te pongas eso. Si ese señor te empieza a hablar así, te pone una mano en la pierna, aléjate. No te quedes en espacios solos con un señor hombre. Esto nos lo están diciendo desde pequeñas. Entonces, desde que nosotros tenemos 2 años, nos están responsabilizando de cualquier tipo de acoso sexual que podamos hacer. O sea, es una forma de defendernos, pero también es una forma de revictimizarnos. Entonces, es normal que ella tenga esas dudas. Y nosotros como audiencia deberíamos solidarizarnos con ella, porque lo que Cristi Sancho acaba de hacer es una cosa muy valiente que, si termina bien, le puede dar esperanza a muchas víctimas de acoso laboral sexual en Colombia.
Catalina, ¿por qué razón las mujeres que son víctimas no denuncian? ¿Por qué inmediatamente cuando son víctimas del acoso no salen y cuentan y dicen de lo que están siendo víctimas? Que digamos, después es un argumento que se les viene en contra porque mucha gente menciona, ¿y por qué hasta ahora? ¿Y por qué no dijeron en su momento?
Porque es muy costoso. De aquí en adelante, Astrid Cristancho va a ser la mujer que denunció por acoso sexual al defensor del pueblo. ¿Tú crees que alguien le va a dar trabajo a ella y alguien va a estar tranquilo contratándolo? Así sea un rumor de que tú denunciaste por acoso sexual, esto puede afectar tu carrera por el resto de los siglos, porque no es como que Otálora no es un tipo poderoso, ni tenga amigos, ni pueda dañarle profesionalmente su carrera. Eso, digamos, a nivel profesional. La segunda pregunta es, ¿será que sí me van a creer? O sea, me van a empezar todos mis amigos a cuestionarme si fui yo, si fue que yo di papaya, porque mira que eso es además una expresión revictimizadora. me van a empezar a preguntar todo este tipo de cosas y voy a estar yo tratando de demostrar que me hicieron estas cosas que a veces son hasta inevitables porque ocurren en espacios privados, aunque en este caso hay algunas pruebas. Y tercero, nuestro sistema de justicia tiene más de un 90% de impunidad y más en casos de mujeres. Quienes llevan estos casos y toman los casos, los investigadores suelen además ser hombres porque por mayoría son hombres. Y luego los jueces también muy probablemente son hombres, y incluso si son mujeres es muy probable que no vayan a tener perspectiva de género al analizar el caso. La mujer que ayer casi fue víctima de un feminicidio, la juez que tomó el caso dijo que era un homicidio agravado, a pesar de que tenemos el tipo penal de feminicidio. Entonces, si tú no tienes de tu parte la justicia, si tú no tienes de tu parte a tus amigos y a tu entorno social, y si tú no tienes de tu parte a los medios, al público, a todas las personas que están alrededor, pues claro que no vas a denunciar. Y además vas a quedar marcada por vida por haber hecho una cosa así. Mucha gente dice que las mujeres acusan de violación o de acoso sexual a los hombres para hacerles daño, como si esto fuera algo folclórico. La verdad es que es muy raro que una mujer haga esto cuando es mentira. No quiere decir que sea imposible, pero es muy raro, porque para las mujeres es el triple de costoso hacer una denuncia así. Una mujer que tiene un acoso sexual queda marcada toda su vida y se convierte en un problema toda su vida. En cambio, un hombre que ha sido acusado de acoso sexual, en 2 años podemos estarnos olvidando de la historia. Entonces es muy raro también que las mujeres hagan estas denuncias de manera falsa, porque el precio es, pues sale carísimo. Se pueden acabar la vida con hacer esa denuncia.
Catalina, ustedes tienen, o usted particularmente tiene estadísticas, no hablemos de la justicia porque ya nos habló al respecto, sino de los casos, en qué porcentaje cuando las mujeres que son víctimas del acoso, que denuncian ante su superior, en qué porcentaje los superiores, pues, no les hacen caso y no toman medidas al respecto, o en qué casos sí dicen, bueno, acá hay que tomar medidas referente a la persona que está siendo acosada.
No, de eso no hay estadísticas, yo no tengo estadísticas de eso y es muy probable que no las haya porque es muy raro que este caso, o sea, si no le hicieron caso es muy raro que el caso salga a la luz. En México, por ejemplo, el índice de impunidad en casos que tienen que ver con género es del 97%, no me extrañaría que en Colombia tuviéramos un índice parecido. Entonces, lo que sí te puedo decir es que yo sí conozco personalmente muchos casos de los cuales no puedo hablar con nombres porque no estoy autorizada a decirlo, de muchos casos de acoso sexual al interior de organizaciones públicas, pero también organizaciones, mira, incluso en organizaciones de derechos humanos, las pasantes que entran a la organización de derechos humanos se ven acosadas por sus jefes. Esto es una cosa tremendamente común, y es tremendamente común que cuando se quejen a medida de los mecanismos internos, les digan, no, estás exagerando, no lo puedes decir porque no tienes pruebas. ¿Eso quién lo escuchó cuando pasó? Y entonces hay otra persona que tiene que ser un testigo, que también está bajo el poder del acosador, que tampoco puede declarar. Es que hacer todo el proceso es muy, muy difícil. Y solamente con ver lo que ha pasado este fin de semana, en donde Cristancho hace esta denuncia y el país reacciona en su contra, y luego el defensor sigue ahí, y ante la posibilidad de que el defensor siga ahí, pues muchas mujeres dicen, no, pues me sale más fácil, me sale muchísimo menos costoso quedarme callada, renunciar a este trabajo, seguir con mi vida, que ser la que armó este escándalo y por siempre ser la Magdalena marcada por haber hecho esta acusación.
Pues Catalina, muchas gracias por ilustrarnos sobre este tema. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana aquí en la W Radio, hablando además de nuestro tema del día, lo que estamos hablando con nuestros oyentes en la línea abierta. ¡Feliz día!
Muchísimas gracias por la invitación y ojalá que este caso lleve a más mujeres de Colombia y a hombres a denunciar este tipo de acosos, apoyar a que los compañeros y compañeras de trabajo apoyen a sus compañeros cuando vean que este tipo de cosas estén sucediendo, y a que tengamos una política en las oficinas, más oficinas, colegios, universidades, más estricta en contra del acoso sexual.